Shalom, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם.
Hola, estamos aprendiendo del libro del Zohar. La introducción al libro del Zohar, la noche de la novia. Punto 142. Preguntas relacionadas van a ser en CAP TV. Barra es la noche de la novia, punto 142. Rab dice, nos explica en este artículo, la noche de la Kalá, de la novia, cómo la luz superior llena todos los mundos y firmamentos en cantidad y en calidad de acuerdo al plan que tiene que llevar al fin y al cabo a todos los seres creados a la adhesión con el Creador, que la luz a través de sus acciones graduales prepara a los seres creados a ese grado, a ese estado. Vamos a continuar a ver cuáles son las acciones. ¿Qué hace? 142. Y considerando que se hicieron los firmamentos, ¿quién habita allí? Él repite y dice, él levantó para él, él levantó para el sol una tienda. Ese sagrado sol de Ganpin establece su morada y residencia en ellos y se corona con ellos. Dice que el pilar de luz surge del firmamento y arriba, y solo una alabanza de ellos se extiende desde el firmamento y abajo. Por lo tanto, debemos preguntar, ¿quién usa ese pilar de luz? ¿Quién se encuentra allí? Él replica que Zganpin, el sol, se corona y coloca su morada en ese pilar de luz. Pues él se corona con este pilar como debajo de una jupá. Pues una tienda quiere decir que hay una jupá por encima. Él levantó para el sol una tienda. 143. Ya que Zeganpin mora en esos firmamentos y está coronado con ellos, es como un novio que sale de su jupá, alegre y corriendo a través de esos firmamentos. Sale de ellos y entra y corre en otra torre y en otro lugar. En los extremos del cielo es su salida del mundo superior, que es la extremidad superior del cielo de arriba, Binah. Su curso es el extremo inferior del cielo, Malhut, que es el curso del año que hace un circuito completo alrededor de los confines y se une desde el cielo hasta ese firmamento. Comentario. Aquí alude a un gran y terrible secreto, el surgimiento del sol desde su estuche, desde su jupá. Una vez que se hizo el gran zivug, se realizó en esos firmamentos dentro de una jupá. Él sale de esos firmamentos a otra torre en otro lugar en Malhut, que es llamada el nombre del Señor, es una torre poderosa. Pues entonces Malhut asciende y se une con él como uno solo. El extremo de Malhut se denomina el curso del año. Antes de la corrección, las klipot, denominadas el final de los días, se aferraban allí. Pero ahora, luego del fin de la corrección, existe todavía la necesidad de corregir ese discernimiento específico. Esto se realiza por el surgimiento del sol de su estuche, tal como está escrito, un novio que sale de su jupá iluminando y viene a otra torre que es Malhut. Y luego se recrea cual atleta corriendo su carrera, pues corre en esa misma torre y su curso llega hasta el otro extremo de ellos, pues ilumina desde el extremo del cielo superior a través de todos los confines en Malhut para corregir este curso de un año hasta el extremo del cielo inferior. Es debido a esto que fue dicho, que hace un circuito completo alrededor de los confines. Confines, pues, esta corrección complementa la corrección de todos los confines en Malhut. Con eso ella fue atada desde el cielo a través de este firmamento. Es decir, que Malhut recibe la iluminación de la extremidad del cielo superior a través de este firmamento de Zeranpin. 144. Dice, no nos olvidamos que tenemos que estar en la tendencia de la conexión y esperar la luz que reforma. Y el libro del Zohar en especial nos da esta segulá, este remedio, virtud, que nosotros realmente estamos a la expectativa, juntos todos en el centro de nuestra conexión. Adelante. 144. Y nada hay que esconda de su calor, desde ese circuito del año y desde ese circuito del sol que gira en todas las direcciones. Y no hay nada que se esconda, quiere decir que no hay ninguno de entre todos los grados superiores que se esconda de él. Todos ellos giran y regresan a él, y cada uno, no hay ninguno que se esconda de él, de su calor. Significa que calienta arriba y vuelve a ellos, a los amigos, mientras que ellos se hallan en arrepentimiento completo. Toda esta alabanza y todo este mérito es debido a su trabajo con la Torah. Tal como está escrito, la Torah del Señor es íntegra. Esto es así porque después del gran zivug, el ocultamiento y encubrimiento sucedió en las luces superiores. Por lo tanto, este nuevo zivug es necesario en otra torre, tal como está escrito, y su curso al otro extremo de ellos, es decir, que abre todas las luces superiores que estaban ocultas debido a la cancelación de Bon antes de su ascenso a Sag. Y fue dicho, y no hay nada que se oculte de su calor, de ese circuito del sol que rodea por todos lados. Esto es así porque este zivuk del circuito del sol con el circuito del año corrige las extremidades de Malhut en todos los lados, en cada aspecto, hasta que es suficiente para la corrección completa, cuando Bon asciende y se convierte en Zag nuevamente, lo cual es una corrección completa en cada aspecto. Después de eso, no hay nada que se oculte. Esto es, ninguno de los grados superiores están ocultos de él, pues todos los grados y las luces superiores que girarían y regresarían a él se revelarían en una revelación completa nuevamente. Todos girarían y regresarían a él, y todos y cada uno, no hay ninguno que se oculte de él, pues todos los grados y las luces superiores regresan y vienen hasta él lentamente hasta que nada queda oculto de él. Se ha dicho de su calor, pues calienta y regresa hasta ellos cuando se encuentran en arrepentimiento completo. Es decir, que la revelación superior no ocurre en un instante, pues el periodo del sol gradualmente ilumina hasta que se ha calentado lo suficiente para el arrepentimiento completo, cuando los malvados son sentenciados por esto y los justos son sanados por esto. Y entonces él es merecedor de la revelación antes mencionada. 145. Está escrito aquí seis veces Avaya. Seis versos son del verso los cielos relatan hasta la ley del Señor es íntegra. Es debido a esto que escribe Bereshit, en donde hay seis letras en hebreo, Dios creó el cielo y la tierra. Son seis palabras. Los otros versos, desde el verso, la ley del Señor es íntegra hasta que son mejores que el oro, son solamente opuestas a las seis veces que Abayá está escrito en ellos. Sin embargo, los versos mismos no están explicados. Los seis versos del verso, los cielos relatan, hasta la ley del Señor es íntegra, son la equivalencia de las seis letras en la palabra Bereshit. Los seis nombres son la equivalencia de las seis palabras que están aquí, que son Dios creó el cielo y la tierra. Explicación. Todo el grado que aparece primero en los mundos, al principio, viene en letras, que en ese momento todavía está oculto. Después viene en combinaciones de palabras. Y luego, lo que está en el grado se vuelve conocido con 216 letras y 72 palabras. Fue dicho que las seis letras en la palabra Bereshit ya incluyen la existencia del cielo y la tierra en sus seis letras. Sin embargo, todavía están ocultas porque solamente están aludidas en las letras sin ninguna combinación de palabras. Luego, hay seis palabras. Dios creó el cielo y la tierra. Y lo que está contenido en la palabra Bereshit se revela. Se trata del cielo y la tierra y lo que lo llena. De igual forma, debemos entender que los seis versos del verso, los cielos relatan hasta la ley del Señor es íntegra, en donde está el comienzo de la revelación del final de la corrección, que todavía está en letras, como en las seis letras de la palabra Bereshit. La revelación completa del final de la corrección comienza desde la ley del Señor es íntegra hacia lo que sigue, en donde hay seis nombres. Y cada nombre indica un alcance para mostrar que solamente después de la redención completa, toda la combinación de las palabras que están en el Zivug del final de la corrección aparecen en seis nombres, como está escrito, y nada hay que se esconda de su calor. Fue dicho que es sobre esto que se escribe Bereshit, donde se encuentran seis letras. Dios creó el cielo y la tierra. Son seis palabras. Sobre los seis versos y los seis nombres, las seis letras en Bereshit están escritas en la Torah, en donde el cielo y la tierra desaparecen. Y con seis palabras se revelan. Dios creó el cielo y la tierra. Así son los seis versos. Desde los cielos relatan hasta la ley del Señor es íntegra. El gran zivug del final de la corrección no ha sido completamente revelado. Y solo por palabras que está escrito y nada hay que se esconda a su calor, fue que se revelaron los nombres. En esos seis nombres está toda la gran revelación del final de la corrección en toda su medida y plenamente. Fue dicho que los otros versos solo corresponden a los seis nombres Abayá, pues los versos están escritos luego y no hay nada que se esconda de su calor hasta el fin del Salmo, aludiendo a los seis nombres que se escriben en ellos. Se deduce que los seis versos son por las seis letras de aquí y los seis nombres son por las seis palabras de aquí. Esto significa que seis versos, desde el verso, los cielos relatan hasta la ley del Señor es íntegra, son como seis letras, las seis letras de Bereshit, que no están reveladas por completo. Y los seis nombres que están escritos, que la Torah del Señor es íntegra hasta el final, son las seis palabras: Dios creó el cielo y la tierra. Aquí han llegado a su plenitud. Nos viene a decir que en seis versos sus grados no son revelados aún y que son como las seis letras en Bereshit. Pero después de los otros seis versos, en todo, en donde hay seis nombres, llegan a la revelación deseada. Rab dice, es lo que nosotros decimos, que el fin de la acción está en el pensamiento inicial, que en toda, que en el principio de la Torah, Bereshit bara Elohim, etcétera, que en realidad, ¿para qué necesitamos si no se trata de del pueblo de Israel? ¿Hasta cuánto que tenemos que estar en conectados aquellos que se dirigen a Niyasharkel? Entonces, justamente aquí, en el principio de la acción de Bereshit, se trata del programa general, del plan general, que, y todo lo que hace falta para que nosotros conozcamos el plan de la creación, y lentamente vamos a poder abrirlo y ver hasta cuánto que la Torah incluye todo, de la primera palabra y después de las revelaciones hasta la adhesión y alcance de la meta. Sí, punto 146. Mientras se hallaban sentados, Rabbi Elazar, su hijo, y Rabbi Abba entraron. Les dijo: ciertamente el rostro de la divinidad ha llegado. Es debido a esto que les he llamado Pniel, que tiene las letras de Pneikel, rostro de Dios, pues han contemplado el rostro de la divinidad cara a cara. Y ahora que lo saben, y él les ha revelado el texto de Benaya, hijo de Yoyada, debe ser la palabra del sagrado Atik Keter. Y además el siguiente texto: y él mató al hombre egipcio, que es el más oculto, le fue dicho por el sagrado Atik. Comentario: esto se refiere al asunto del conductor de burros que reveló el alma de Benaya, hijo de Yoyada, por lo cual Rabbi Shimon lo llamó Pneel. El alma de Benayahu, hijo de Yoyada, es un nivel que está destinado a aparecer al final de la corrección. Es debido a esto que ellos también experimentaron el encubrimiento y ocultamiento de todas las luces superiores, como está escrito aquí en el Zivug del circuito del sol, en el periodo del año hasta que sean merecedores de todas las luces nuevamente. Esto es lo que Rabbi Shimon les reveló, el verso de Benaya, hijo de Yoyada. Les dio a entender que ellos habían sido merecedores de los seis versos, los cielos relatan, y que ellos ya estaban en los seis nombres en los otros versos. Esto es así porque mientras ellos alcanzaban el alma de Benayahu, hijo de Yoyada, a través del conductor de burros, su alcance todavía no era revelado, pues en ese momento ellos se encontraban en los seis versos, ya que habían pasado por el sendero de los caminos y las señales. Pero ahora que el alma de Benayahu se revelaba abiertamente ante ellos, como fue dicho, y ahora que lo saben, que se los reveló el pasuk, el verso de Neayau, hijo de Yoyada, es el asunto de Atik Kadisha, porque el alma de Neayau, hijo de Yoyada,
de Atika, clomar,
es el gran zivug de Atik Yomin que ellos reconocían también entonces. Pero también conoces el siguiente verso, que el verso que dice que pegó a los dos Ariel Moab y él mató al hombre egipcio. Y esos versos son también la circuncisión de Atik. Y ese que es lo más oculto, dijeron ellos, esto es Atik Yomin, que es lo más oculto. 147. Este verso, y él mató al hombre egipcio, se explica en otro lugar, es decir, en otro grado. Y él mató al hombre egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Todo es una cosa. Este egipcio es aquel célebre del que está escrito, muy grande en la tierra de Egipto, a los ojos de los esclavos del faraón y ante el pueblo, pues era grande y honorable, como lo reveló aquel anciano. Comentario. Este verso que Rav Imnon Asaba explicó, él mató al hombre egipcio, un hombre de visión, se explica en otro grado, según las palabras en Crónicas, y él mató al hombre egipcio. Y todo es un solo asunto. Los dos versos son uno, pues está escrito, él mató al hombre egipcio, un hombre de visión. Está escrito, y él mató al hombre egipcio, un hombre de 5 codos de estatura. Ambos son uno, y se refiere a Moisés en un fraseo diferente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante.
Constantín de Novosibirsk pregunta cuál es el significado de los 6 nombres y cómo se expresa en el trabajo con los amigos.
Ahora dice, eso yo no lo voy a explicar. Eso es Gar de Atzilut. En Taz lentamente vamos a llegar a eso. Eso se aprende con la condición que se revela, y no que hay hacer sabiduría. Las personas estudian sin alcance espiritual. Si estudian sin alcance espiritual, no tienen ningún valor. Solo que piensan que ellos entienden que esa es la meta del estudio. Así no se estudia, sino únicamente a partir del alcance. Entonces el estudio se transforma en Torah. Preguntas buenas, importantes, que se incluye con los amigos hasta que alcance lo que está escrito en estos versos. Adelante. 148. Este verso se esclarece en la yeshiva del arriba, seminario superior. Un hombre de medida es todo uno. Un hombre de visión y un hombre de medida son todo uno. Pues él es el Shabbat y los límites del Shabbat. Como está escrito, también medirás fuera de la ciudad. También está escrito, ustedes no cometerán inequidad ni en juicios ni en medidas. Por consiguiente, él es un hombre de medida. Y él es verdaderamente un hombre de medida. Su largo es desde el extremo del mundo al otro extremo. Así era Adam Arishon. Y tú dices, de 5 codos de estatura, esos 5 codos eran de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Comentario. Es el seminario del Creador. Rabbi Shimon dijo acerca de este seminario, Yeshiva, yo vi a hombres que suben a lo alto y eran muy pocos. Existe un seminario de abajo que es el seminario o yeshiva de Matat. Él dice que este verso que Saba explicó se esclarece en la yeshiva superior. Un hombre de visión se refiere al grado de Moisés, de quien se ha dicho, no ha habido ningún otro profeta como Moisés. Como está escrito, en visión y no en enigmas.
Un hombre de una medida es también llamado por visión, pero en la medida de la misma visión, porque esa visión es de un extremo del mundo hasta el otro. La visión y la medida son afines al Shabbat y a los límites del Shabbat. Los límites del Shabbat son el extremo de la medida del Shabbat. Sin embargo, durante los 6.000 años, la medida de los límites del Shabbat está restringida a 2.000 codos. Después del final de la corrección, los límites de Shabbat serán de un extremo del mundo al otro extremo, como está escrito, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Rab dice, es decir, que la parsa de Atzilut va a descender hasta el límite de este mundo. Todos los mundos de Bia entran a Atzilut. ¿Qué? Buenas noches, Rav. ¿Cuál es la diferencia entre alcance espiritual o entendimiento? ¿Cuál es la diferencia entre alcance espiritual y entendimiento? Entendimiento, vos puedes estudiarte de memoria lo que está escrito acá y puedes pensar que entendés lo que está escrito. Así aprendemos toda la sabiduría que hay en este mundo, porque nosotros podemos imaginarlas, escribirlas en nuestras cualidades. Pero si nosotros hablamos de la espiritualidad, no comprendemos una sola palabra de lo que dice la espiritualidad, porque no sabemos a qué se refieren aquellos que están en el alcance del mundo superior. Ellos nos escriben palabras, pero nosotros no entendemos qué es lo que estas palabras incluyen, cuál es el significado de cada palabra. Por eso, si yo no alcanzo a esa espiritualidad acerca de la cual yo leo, entonces para mí únicamente me confunde, porque yo creo que ya entiendo, que ya siento, que yo ya me encuentro en eso. Por eso, las personas que estudian Torah y piensan que saben sin alcance, entonces ellos estudian Jojma, sabiduría, y no Torah, que está escrito: la sabiduría créeles a los gentiles, que ellos no estudian de acuerdo a su anhelo. Se llaman gentiles, es decir, egoístas. Pero Torah en los gentiles no lo creas. No se puede alcanzar la Torah en nuestro ego, sino únicamente cuando sos Israel, es decir, Yashar Kel, que vos, de acuerdo con tu intención, con el fin de otorgar, alcanzás lo que está escrito. Entonces vos realmente alcanzás y entendés sobre lo que el libro está hablando. Por eso, nosotros aprendemos principalmente para atraer la luz que reforma. Y un poco de la sabiduría de la Torah aprendemos, pero para tener como una conexión con el libro, preguntar algo, esclarecer algo, conectar lo que estamos aprendiendo al trabajo interno, eso es lo principal. Pero fuera de eso no hay ningún beneficio. Vos podés tomar personas inteligentes de este mundo que les gusta estudiar y tienen buen entendimiento, ellos pueden aprenderse todo esto de memoria, como se aprenda el Talmud de memoria. ¿Cuál es el beneficio de eso? Ahí también se habla de los secretos de la Torah. También ahí se habla de los secretos de la Torah, aunque pareciera que ellos hablan sobre este mundo. Ninguna palabra en la Torah no está escrito, ninguna palabra sobre este mundo, por eso se llama Torah sagrada, que es únicamente para aquella persona que trabaja con el fin de otorgar en Lishma. Y entonces entiende en la medida del Lishma que alcanza de qué es lo que habla la Torah. Por eso nosotros aprendemos la Torah como una virtud, como un remedio, que llegue la luz que reforma y nos dé la cualidad de otorgamiento, en la medida de la cualidad de otorgamiento que nosotros consideramos la luz que reforma, lo que nosotros nos corrijamos, que se llama que vamos a hacer mitzvot, vamos a corregir nuestros deseos con el fin de otorgar, entonces vamos a aprender Torah, es decir, esa misma luz que nos reformó, también se va a revestir dentro de nuestros deseos corregidos con el fin de otorgar, y entonces en esos deseos corregidos nosotros vamos a empezar a alcanzar el mundo superior, el sistema sagrado, Kedushá, que se llama por completo la revelación del creador al ser creado. Así es como aprendemos. Y únicamente una forma así tiene que estar en el estudio, especialmente en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, porque está destinada para corregir la naturaleza del hombre de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. ¿Está bien? Nosotros aprendemos que una de las formas de estudiar el Zohar es estar en la expectativa que lo que nosotros estudiemos se revele en la conexión entre nosotros. Entonces, ¿cómo poder sentir que lo que nosotros aprendemos es un grado tan superior que estamos muy lejos de eso? Rab dice, aún más que eso, nosotros aprendemos en un grado muy elevado que la luz que nos llega es la luz de Ein Sof, que en realidad el grado de Ein Sof es Gar de Atzilut, eso ya es Ein Sof. Y claro que todo llega desde ahí, todos los cambios, todas las luces llegan de ahí. ¿Qué me importa los grados estos elevados? Yo no les pertenezco en el alcance, en la comprensión, en mi altura, pero las luces que corrigen, la luz más pequeña que aparezca con respecto al deseo del hombre, llega de ahí. Continuamos. Hombre de visión y hombre de medida. Todo es uno, porque es el Shabbat y los límites del Shabbat. Está escrito, también medirá fuera de la ciudad. Y está escrito, ustedes no cometerán inequidad ni en el juicio ni en la medida. Por lo tanto, el asunto de la medida es el extremo de la frontera de la materia. De igual forma, un hombre de medida alude al extremo de la frontera de Shabbat después del fin de la corrección, desde el extremo del mundo hasta el otro extremo. Fue dicho, y es realmente un hombre de medida. Un hombre de medida significa el dueño de esa misma cualidad, pues la cualidad no lo gobierna, sino que él es quien gobierna esa cualidad y la ejecuta según su voluntad y deseo. Este fue Adam HaRishon antes de su pecado con el árbol del conocimiento. Su largo, desde el extremo del mundo hasta el otro extremo, él iluminaba desde el extremo del mundo hasta el otro extremo como la medida del límite del Shabbat después de la corrección. Estos cinco codos eran desde el extremo del mundo hasta el extremo del mundo, pues esos cinco codos son 10 sefirot, que son esencialmente Kahab Tum, que luego del fin de la corrección se expanden desde el extremo del mundo hasta el otro extremo. Rab dice, es decir, que no va a haber ninguna división, sino que va a haber una vaya completa, una desde el principio de la creación hasta su fin. Adelante. 149. Y en la mano del egipcio una lanza, como está escrito, como el tejedor, que es el cayado de Dios que estaba en su mano y sobre el que estaba grabado el nombre explícito con la iluminación de la fusión de las letras, que grabó Bezalel y su seminario llamado Tejedor. Está escrito: Él los ha colmado para tejer y bordar con hilo fino y un tejedor. Y en ese cayado, en esa vara, el nombre que fue grabado por todas las direcciones iluminaba con la iluminación del sabio, quien grabó el nombre explícito con 42 discernimientos. Y en adelante el texto es como el anciano lo explicó antes. Feliz es él. Comentario: la combinación de las letras de los sagrados nombres son llamadas tejidos, como un tejedor que teje los hilos de ropaje. Las letras se unen y combinan en palabras de los sagrados nombres, que significan alcances sagrados. Dice que con el cayado de Dios que estaba en la mano de Moisés, esas combinaciones de letras del nombre explícito fueran grabadas, las cuales Bezalel y su yeshiva grabaron con el trabajo en el tabernáculo. Es llamado un destello, es como un destello de luz, y el tejedor es Bezalel, aludiendo a que las luces de las combinaciones de las letras del nombre eran como la luz del nombre explícito que Bezalel grabó. Es debido a esto que fue dicho con la iluminación de las combinaciones de las letras que Bezalel grabó. Antes del final de la corrección, la vara no iluminaba en todas direcciones, pues no había diferencia entre el cayado de Dios y el cayado de Moisés. Está escrito sobre el cayado de Moisés. Rab dice: miren lo que está escrito en la Torah sobre Bezalel, que se puede entender de forma simple. Tomó todo tipo de materiales y hizo de eso un tabernáculo y querubines. Y acá se ve que no es un trabajo material, sino espiritual. Y no había ningún asunto material en esto, sino todo de construir los grados del descenso desde arriba hacia abajo para el pueblo de Israel, que en ellos el pueblo de Israel pueda ascender desde abajo para arriba. Ese es el trabajo de Bezalel en el nombre de Dios. ¿Hasta cuánto que se pueden hacer pantallas y restricciones y empequeñecimiento de la luz? En eso él construye el trabajo del tabernáculo para todos, o Mishkan. Y antes del fin de la corrección, la vara no iluminaba en todas las direcciones, pues no había diferencia entre la vara de Dios y la vara de Moisés. Está escrito sobre la vara de Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola, y se convirtió en una vara en su mano. Por lo tanto, no iluminaba en todas las direcciones. Sin embargo, después del fin de la corrección, ilumina en todas las direcciones. Se dijo que en ese cayado el nombre grabado iluminaba en todas las direcciones, con la iluminación del sabio que grababa el nombre explícito con 42 bejinot. Pues el nombre explícito que estaba grabado en la vara iluminaba en todas direcciones, como en la muerte será consumida para siempre. Por consiguiente, iluminaba igualmente en todas direcciones. Y la luz del nombre que estaba grabado en el cayado era la iluminación de Jochma del nombre Membet. 150. Siéntense, queridos, siéntense y renovemos la corrección de la novia en esta noche. Todo aquel que se una con ella en esa noche será protegido con ella durante todo el año, arriba y abajo, y transcurrirá ese año en paz. Sobre ellos está escrito: el ángel de Dios acampa alrededor de los que les temen y él los salva. Prueba y ve que el Señor es bueno. Hay dos interpretaciones a esto y ambas son ciertas. Según la primera, la primera interpretación dice, el día de la entrega de la Torah es la iluminación de la final de la corrección en que la muerte es consumida para siempre y llega la libertad del ángel de la muerte. Por consiguiente, es conveniente esforzarse en atraer esta luz a su tiempo en el día de Shavuot. Esto es así porque la naturaleza de las luces, que ellas se renuevan en su tiempo, y él tendrá la seguridad que transcurrirá el año en paz, incluso ahora, y será libre del ángel de la muerte. La segunda interpretación se refiere al tiempo final, del final de la corrección realmente. Aquí el significado de transcurrirá ese año en paz es que Malhut es llamada año, y con la renovación de las luces de aquellos que observan la Torah después de el final de la corrección, se le garantiza corregir el año, que es Malhut plenamente. Esto es así porque la renovación de las luces de aquellos que guardan la Torah se llama la noche de la corrección de la novia, que es Malhut, llamada año. Con esto transcurrirá su año en paz y lleno de perfección. Bueno, así finaliza este artículo. Sí, la noche de la novia, Laila de Kalá. Y no hay preguntas, ¿cierto? ¿Hay de ahí? Alumno de Oda Sharon pregunta, ¿qué es preferible preguntar durante la clase? ¿Por los amigos o por el Creador? Dice, es lo mismo, pero mejor a través de los amigos al Creador. Hay que conectar Israel, Uraita, Kuchebrejo. El hombre es Israel, Uraita es el grupo que ahí se revela la corrección. Kuchebrejo es a quien nosotros esperamos en el centro del grupo. ¿Está bien? Continuamos. Artículo Cielo y la Tierra, punto 151. Rabbi Shimon abrió y dijo, en el principio creó Dios. Debemos considerar este versículo. Cualquiera que diga que existe otro Dios será cortado del mundo, como está escrito en Jeremías. Por lo tanto, les dirás así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra serán excluidos de la tierra y de debajo de estos cielos. Porque no hay otro Dios sino el Creador. Explicación. Esto se relaciona con lo que él dijo. Toma asiento e innovaremos la corrección de la novia. Por lo tanto, comenzó a explicar. En el principio creó Dios, que es la raíz de todas las correcciones de la novia durante los 6.000 años. Dios es Elohim superior, Binah, y es llamado Elohim del asunto de Mi Baga Ele, ¿quién creó estos? Y así como se unió Mi a Ele, el nombre siempre se une y debido a esto el mundo existe. Con esto explicó que el Creador Binah se llama Elohim, asociando mi con él a través del vestido de luz de Jochma en ropajes de gloria que iluminan con Hasadim. Mediante esto, el mundo existe. Por lo tanto, los Elohim, dioses que no hicieron los cielos y la tierra, no podían darle existencia al mundo, esto es, otros dioses que separan a L de mí, ciertamente deben ser cortados debajo de los cielos, que están corregidos por la unión de L de mí. Esto es así porque ellos nunca pueden dar existencia al mundo con su poder, sino solo su ruina. Es debido a esto que el texto subraya, debajo de estos cielos. Este versículo es una traducción. salvo por la palabra L del final de la, del versículo. Es decir, L indica la unión de mí con L.
152.
Este versículo es una traducción, excepto por la palabra L al final del versículo. ¿Acaso es así? Porque los ángeles santos no atienden la traducción al lenguaje arameo y no lo comprenden. Más bien es lo contrario. Debería haberlo dicho en la lengua sagrada para que los ángeles santos escuchen. Entonces ellos atenderían para tener reconocimiento por ello. Sin embargo, ciertamente está escrito en la traducción para que los ángeles santos no la atiendan y no envidien al hombre y lo perjudiquen. Pues los ángeles santos están incluidos en este versículo, ya que también son llamados dioses. Forman parte de los dioses, pero no han creado los cielos y la tierra. El lenguaje de la traducción es cercana a la lengua sagrada, pero los ángeles no la necesitan y no la conocen. Mientras que sí necesitan y conocen los lenguajes de las naciones del mundo. El lenguaje de la traducción es Ahoraim, Vak, de la lengua sagrada, pues Vak son denominados Ahoraim y sueño sin Mojin, que son Gag. Por esta razón, la traducción se acerca verdaderamente a la lengua sagrada. Sin embargo, hay aquí otra razón por la cual los ángeles no la necesitan. La lengua sagrada es el lenguaje que decide en el medio, el eje que inclina la balanza, decidiendo que la balanza de los méritos se encuentre encima de la balanza de las fallas y regresando todo a la Kedusha. Es debido a esto que se llama la lengua sagrada. Las balanzas, como está escrito, los cielos y sus huestes fueron creados con Ma, Malhut, y en el principio creó Dios, el Dios superior, pues Ma no lo es y no fue construido, porque Ma es Malhut y no fue construido en mi L, sino cuando las letras de L son atraídas desde arriba, desde Binah hacia abajo, hacia Malhut, porque la madre le presta sus vestidos a su hija, como está escrito, L lo recuerda, que yo recuerdo las palabras L en mi boca y derramo mis lágrimas para atraer las letras L. Entonces yo iría desde lo alto a la casa de Dios, que será llamado Elohim. Por lo tanto, en el cielo y la tierra que fueron creados en Ma, Elohim no se revela en ellos, salvo al extender las letras L de Ima superior a través del Man y las buenas obras. Como está escrito, menciono estas letras L con mi boca y derramo lágrimas. Esto es porque Mojin de Gag, llamados Elohim, no son permanentes en el cielo y la tierra, que son Zon. Pues cuando se eleva Man desde abajo, Ma se convierte en mí y L se unen en mí. Y el nombre de Elohim se hace allí, los Mojin en el cielo y la tierra. Y los inferiores, si los inferiores degradan sus acciones, los Mojin se separan de Zon y se quedan en Keter y Jochmah de Kelim y Ruach Nefesh de luces, que son llamados Mi o Ma. Entonces las letras L caen a las Klipot, pues Mi, Galgalta y Anaim, y L es Ahab.
Por lo tanto, la corrección depende enteramente de la unión de las letras L con Mi a través del Man. Es por esta razón que esta corrección se llama la lengua sagrada, el eje de la balanza que decide en el medio, mediante la cual los mojin se atraen a la lengua sagrada y se atrae Elohim Azon. Y eso lleva a la balanza del mérito sagrada. Y se llama Moznaim del lenguaje de Ozen, porque las palabras de Ahab se llaman por el Ozen. Y con respecto a él está el lenguaje de la traducción, porque cuando los inferiores no elevan Man en pureza, se discierne que ellos quieren sostenerse únicamente en las letras L y no conectarlas en la palabra de Mi, en de Binah. Y entonces se revelan los Ahoraim de Zon y se retornan el cielo y la tierra a Vak. Y ese es el lenguaje de la traducción, que eso dormir en gematria traducción, y es el significado que desciende ma, teret ma, porque este lenguaje que no está en pureza se revela en la johaim, que es ma, que eso es desciende ma, tag de ma, y eso es que descienden la balanza y llegan a la balanza del desmérito. Y eso es con respecto a Zon, que es el cielo y la tierra que fueron creados en Ma. Porque salieron del Zivug de Esodot llamado Ma. Pero los ángeles sagrados salieron del Zivug de Neshikin, de Abba Veima, y no hay en ellos Ma, sino únicamente Mi, el mundo superior, Binah, que por un lado se encuentran por eso únicamente en Vak, Singal. Pero por otra parte, también el Vak que está en ellos es la luz de Hasadim de Binah superior, Mi, que son considerados como Gar y no necesitan de Jochma, como Ima y La, y por eso son sagrados, porque Gar son llamados sagrados. Por esta razón, los ángeles no son impresionados en absoluto por el lenguaje de la traducción que revela Ma en Zon y los lleva de regreso a Vak. Por dos razones. Incluso cuando Zon tienen Gag de la lengua sagrada, ellos no reciben las Gag de él, ya que desean solo la luz de Hasadim, como Ima superior. Dos, la revelación de Ahoraim de Ma no les afecta a ellos, porque en ellos no hay Ma. Es debido a esto que los ángeles sagrados no atienden la traducción al lenguaje arameo y no lo comprenden. No tienen necesidad porque no pierden nada por ello y no ganan nada por su salida, ya que son solo Vak, y no lo conocen, ya que en ellos no hay Ma. Y se dice que no sentirán envidia de una persona como para dañarla, porque este versículo maldice a otros dioses que interrumpen la revelación de Mojin de Gar desde Jochma. Por lo tanto, deben ser cortados de la tierra y de debajo de estos cielos, ya que los ángeles tampoco tienen Gar de Jochma, solo Gar de Hasadim, sentirán una degradación de su grado y nos envidiarán por pensar tan bien de nosotros mismos. Se dijo que ellos también se les llama Elohim y están incluidos en Elohim, pero ellos no hicieron el cielo y la tierra, pues les llaman Elohim porque fueron atraídos desde Ima, quien es llamada Elohim. Por consiguiente, están incluidos en Elohim.
Por ello, pero ellos no hicieron el cielo y la tierra porque ellos tampoco pueden sostener el cielo y la tierra en Gar de Jochma. Y no hay existencia para el cielo y para que las personas se asienten con semillas y cosechas, salvo a través del mojín de Gar de Jochma. Por consiguiente, ellos tampoco hicieron el cielo y la tierra. Rab dice, por eso las personas, hijos de Adán, son mucho más importantes que los ángeles. Rab dice, Dima de Moscú pregunta, en el ejercicio que teníamos con respecto a la plegaria durante 2 días, realmente nos vaciamos, se siente que nosotros sacamos todo, también del corazón y también de la mente, lo pusimos en el plato con una porción doble. Entonces ahora, ¿cómo en la clase de Zohar que la mente y el corazón están vacíos podemos pedir? ¿De qué lugar nosotros podemos sacar un pedido? Dice, primero nosotros tenemos que entender que no somos nosotros que actuamos, ni nosotros estamos activos, ni nosotros hacemos, por eso nosotros hacemos así, así y recibimos. No existe algo así. No es como nos parece que en este mundo, que nos parece también, que hacemos algo y de acuerdo a la acción, entonces nosotros vemos los resultados de la acción. En mi trabajo, en la familia, en todos lados. No es verdadero, pero de acuerdo al mundo material, grado animal, de alguna manera eso existe. En la espiritualidad eso no existe de ninguna manera. Porque todo lo que yo hago en la espiritualidad, en eso hay una acción en el sistema superior que nosotros no sabemos cómo nos llena, nos vacía y hace todo lo que hace falta. El Creador se interviene en nuestro trabajo. Ahora, no que nosotros nos vaciamos y ahora nos encontramos incapaces de hacer algo, vacíos, sin fuerzas, sin pensamiento, sin deseo, y nadie puede hacer nada. Realmente estamos exprimidos. No es cierto, el Creador hizo así a propósito para que nosotros necesitemos a Arvut y a dirigirnos a él. Eso es todo. Nos hace falta ahora únicamente un pedido a partir de la conexión. Lo que nosotros nos sentimos vacíos es cada uno de nosotros se vació de forma individual. Pero si nosotros ahora vamos a empezar a conectarnos un poco más en el otorgamiento al prójimo, que yo empujo al amigo y el otro amigo empuja a otro, y así nosotros empujamos uno a otro, vamos a tener fuerza y al final vamos a obligar al Creador a que nos ayude. Eso es lo que hace falta hacer. Sí. Irganat de Astana pregunta, ¿acaso una plegaria seca del corazón o de la mente, acaso ayuda a atraer la luz que reforma? Una plegaria seca. Rav dice, plegaria siempre ayuda, aunque yo simplemente grito y yo sé que estoy simplemente gritando. A partir de la lishma se llega al lishma. Eso es lo primero. A mí me preocupa más que cada uno grita por sí mismo y solo. Nosotros tenemos que tratar de gritar juntos. Hace falta en nuestro trabajo la acción de la Arvut. Ese es el problema. Cada uno ayude a su prójimo, cada uno empuja a los demás al trabajo. Sí. Adelante. Sí. Usted, en el tiempo de la lectura del Zohar, usted nos aconseja escuchar el Zohar desde los amigos, desde todos. ¿Acaso es suficiente que yo escucho al que lee y que siento que junto estoy con estos amigos en este cuerpo físico? ¿Eso es suficiente? Rab dice, si eso no es suficiente, entonces ¿qué sí? Pregunta, yo a veces traigo a mi hijo a la reunión de amigos cuando se puede, entonces cuando yo lo quiero, me incluyo con él. Mi hijo. Doy un ejemplo, que yo traigo a la reunión de amigos y yo quiero que él reciba toda su espiritualidad. Yo siento su vasija como él la absorbe y trato así a empujarlo. ¿Acaso esa actitud es así con respecto a los amigos? Rab dice, primero, no es correcto traer al niño a la reunión de amigos y vos tenés que incluirte. Tenés que incluirte en la reunión de amigos y tu hijo te saca la atención y te saca la atención donde tendrías que tenerla. Yo me opongo a eso. Vos estás con los amigos y no estás como un padre con tu hijo. Yo lo prohíbo. No es bueno. O sea, ustedes quieren hacer también reunión así con los amigos, con los niños, traigan a los niños como hacen padres e hijos. Y háganlo. Pero una cosa por un lado y lo otro por el otro. Vos mismo, tu hijo amado, vos dijiste que te saca la atención y vos pensás en él. No es bueno para vos ni para él. Y más aún que eso, porque vos te burlás en la oportunidad de conectarte con tus amigos. Yo pido, por favor, transmítenlos a todos. No sé quién toma la decisión. No existe eso. No se traen niños ni a clases, ni a reuniones de amigos. Todo lo que pertenece al trabajo interno de ustedes, ustedes tienen que hacerlo como está escrito. Y en ningún lugar no se acostumbre que se haga de otra manera. Los cabalistas se cuidaban con eso muchísimo.
No, no,
¿continuamos, señor? Punto 153. Está escrito, y la tierra, pues la tierra, Arca, es una de las siete tierras inferiores, y en ese lugar habitan los hijos de Caín, pues cuando fue expulsado de la faz de la tierra, bajó a ese lugar y tuvo descendencia, y allí su mente se trastornó, es decir, que ya no supo nada más. Es una tierra doble, duplicada con oscuridad y luz. Rab dice, la Torah habla únicamente de las fuerzas, malas y buenas, como si fuera los ángeles. Y solo sobre ellos hablamos. No se trata en nada en la Torah acerca de un hombre, inclusive Moisés, Aarón, David, Abraham, Isaac y Jacob, sino de las fuerzas, con los grados que en ellos esos grados actúan. Así es como aprendemos. Lo mismo pertenece en este caso a Caín. ¿Qué? Pero sí hubieron personas así. Rab dice, yo no conozco, no los conocí. Yo no sé. En mi mundo no hay personas, hay solo fuerzas, el creador y sus fuerzas diferentes que así se llaman. Sí. Pregunta, simplemente nosotros explicamos como Abraham. Rab dice, yo no sé lo que ustedes explican. Si vos lo explicás a las personas, vos explicás historia sobre el pueblo de Israel, Babilonia, Abraham, etcétera. Eso sí, correcto. Pero acá nosotros aprendemos algo completamente diferente. Abraham es una fuerza, un grado, y todo lo que está escrito en la Torah, únicamente las fuerzas divinas, que a partir de esas fuerzas, la fuerza superior actúa sobre nosotros a través de todo tipo de fuerzas y nos activa hasta que lleguemos a la identificación con él. Eso es todo. Toda la Torah, ¿qué es lo que está escrito? Son los nombres sagrados. Eso es todo. Adelante. 153, el párrafo que dice Zat. Zat están mezcladas una en la otra y en cada uno hay siete sefirot Hagat Neim que también se encuentran en Malhut.
está escrito, en la tierra inferior existen siete tierras también. Eretz, Adama, Arca, Gai, Neshia, Tzia y Tevel. Tierra, suelo, arca, valle, olvido, aridez y universo. Nuestra tierra es universo, la más elevada de entre las siete tierras. La tercera entre las siete tierras es arca. Las almas de Caín y Abel se extienden desde el nombre Elohim. Sin embargo, debido a la impureza de la serpiente que la serpiente le lanzó a Eva, el alma de Caín fue la primera en surgir de las letras L. Luego Abel surgió de las letras Mi. Estaban destinados a ser incluidos el uno del otro en Rahamim, misericordia. Entonces el nombre Elohim estaría en los dos juntos, pues Mi siempre se une con L en el nombre Elohim. Rab dice, revisen las intenciones. Pero la impureza de la serpiente que surgió con el alma de Caín provocó que él difamara a su hermano Abel, quien es Mi de Elohim, hasta que se levantó en su contra y lo mató. Pues él causó la salida de las letras Mi de L, lo que representa el asesinato de Abel. Entonces, L, que es él mismo, cayó a las Klipot y fue expulsado de la faz de la tierra porque cayó de la tierra de Kedushá, bajando allí a Arca, el lugar de las Klipot. Tuvo descendencia y su mente se trastornó hasta que no supo nada más, porque tuvo descendencia bajo el gobierno de las Klipot. En consecuencia, la lengua sagrada se trastornó en su boca al lenguaje de la traducción, es decir, que no supo nada más, pues había perdido su dat, pues las Klipot no tienen dat, porque tienen el Mohin de Hub sin Dat. El asesinato de Abel sucede solamente porque mediante la fuerza del man en pureza se atrae Mi hasta Zon. Después las letras L son atraídas y el nombre Elohim es completado también en Zon como en Abba Veima. Entonces también la Nukva finaliza en las vasijas de Tjuga como Ima. En la salida de la letra Hei y la subida de Yud. Y eso no significa que la letra Hei de Ma de Nukva se va por completo, sino que la Hei entró en la interioridad de Nukva en ocultación y la Yud de Mi se reveló hacia afuera. Por eso, el nombre sagrado Elohim yace y está presente también en Zon, que son el cielo y la tierra. Sin embargo, Caín elevó Man en impureza y quiso realzar las letras L de sí mismo para disfrutar para sí mismo. Como está escrito, Caín se levantó contra Abel, su hermano, pues él se elevó mediante el dominio de Mi, lo cual es Abel. En ese momento, la Joraim de Nukva, que es Hei de Ma, que estaba en ocultación, apareció de inmediato, y el nombre Mi se apartó de la Nukva. Por esta razón, el alma de Abel, que fue atraída de Mi, de Nukva, también salió hacia arriba, por consiguiente, y lo mató. Por esta razón que se dice en el Zohar que cuando Caín mató a Abel, lo mordió con los dientes como la serpiente primordial y lo mató. Debido a que la impureza de la serpiente estaba en él, quería realzar las letras L y anular Mi y someterla bajo él. Es debido a esto que reveló el Ahoraim Ma en la Nukva y Mi salió de ella. Por esta razón, el alma de Abel que se extiende de ella se fue y él lo mató. Mientras que Caín mismo, que es él, cayó en el dominio de las Klipot, que son Arca, denominadas en el texto la tierra de Nod. Y es una tierra doble, duplicada con oscuridad y luz. Asimismo, hay dos encargados allí, pues la oscuridad y la luz funcionan allí con una mezcla sin límite entre ellos, ya que hay dos encargados allí que dominan por igual esta tierra. Primero, el encargado de la oscuridad, quien coloca allí la oscuridad. Dos, el encargado de la luz, quien coloca allí la luz. ¿Preguntas? Oh, Amnon, adelante. Es decir, no hay esclarecimiento, por eso está mezclado las fuerzas del bien y el mal mezcladas. Rab dice, ¿qué es lo que el Zohar conecta entre palabras, letras y fuerzas? Mi con Hey, o mi con Kain y Evel, o Ma, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué es? Rab dice, yo no entiendo tanto. Está la naturaleza, que es la fuerza de otorgamiento y la fuerza de recepción. En esas dos fuerzas, en todas las formas de relación entre ellas, se hace toda la realidad. ¿Sí? Eso es todo. Ahora, ¿de qué manera marcarlos, señalarlos, anotarlos? Eso ya es un asunto completamente diferente. Entonces tenemos letras, sonidos, todo tipo de formas, no importa qué. Vos podés no sé qué, lo que vos ves en este mundo, todo tipo de imágenes, formas, también son fuerzas que te dibujan sobre tu deseo de recibir todo tipo de imágenes, y vos llamás a estas imágenes con ciertos nombres. ¿Y qué? Está claro entonces que es una sola fuerza que hace un tipo de acción sobre otra fuerza. Pero en tu percepción, eso produce como una imagen, una imaginación, un color, sonido y más. Pregunta, es decir, para que yo lo entienda, se trata de fuerzas. Entonces la relación entre las palabras y las letras son fuerzas que me anula para que yo lo sienta, Rabí dice, que me expresa para que yo lo sienta. Nosotros tenemos fuerzas, el Zohar habla de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, las palabras y las letras que se conectan producen esta fuerza, digamos. De nuevo, yo digo, mi es la letra Hey, o Ma pertenece a Kain, no Evel. Es lo que yo no entiendo, esta relación entre ellos. Rabbi dice, vos tenés que alcanzarlo. Yo no voy a entender. Yo no voy a entender. Para nada. Kain, Evel, Ahab, Gagaltenae, Mi, Mamu, nada. ¿Qué me va a dar eso? Yo puedo un poco explicarlo, sí, pero es una explicación. Si yo no lo voy a alcanzar, son solo palabras. Para mí es mejor permanecer en un estado que no entiendo y no siento, sino que yo necesito la revelación. Necesito la revelación. Y así es mejor. De repente yo aprendí en un lugar que mi en Galgalte Enay, mi L es Ahab, y entonces se conectan juntos el nombre de Elohim. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué sigue? No, más que eso no me agrega. Por eso tenemos justamente que anhelar la revelación. Por eso a través de la conexión hacia la luz que reforma, nosotros anhelamos que eso se revele.
La revelación me da la sensación juntos. Por eso yo domino ese estado, pero con la condición que yo entre en el estado de otorgamiento, porque esos grados son las formas de otorgamiento, otorgar así o así, a través de esta forma o la otra. Todo eso es, se llama alcance espiritual, alcanzar la forma de otorgamiento de mí con respecto hacia afuera, con respecto a los amigos, con respecto al Creador. Entonces de eso se trata. Entonces veo el mundo inverso, no este mundo que yo lo alcanzo en absorción, percepción para adentro, sino hacia afuera, que yo salgo de mí mismo y lo que se llama la luz retornante se lo devuelvo al anfitrión, al dueño de casa, que yo en mi tendencia de otorgamiento yo alcanzo el resto de las formas. Eso es lo que tiene que haber. Sí. No puede haber una plegaria en común si no es en la anulación de cada amigo de la decena. ¿Qué se le llama hacer un paso hacia la anulación? ¿Qué es ese paso hacia eso y cómo puedo fortalecer la anulación? Rav dice, primero pensá en eso todo el tiempo, especialmente durante el tiempo de lectura de la Torah, es decir, nuestro estudio a la mañana y ahora a la noche, que vos querés que esto suceda. Lo segundo, tiene que haber un ejemplo, tiene que ser un ejemplo los demás en eso, y de una forma delicada despertarlos a eso también. Y por eso, entonces, a través de la constancia en eso, vas a empezar a sentir cómo vos cambias. Hasta que se te revele la cualidad de otorgamiento, y dentro de esa cualidad de otorgamiento, de acuerdo a la potencia de ella, vos vas a empezar a alcanzar. ¿De qué habla el libro? Porque el libro habla de formas de otorgamiento que el hombre alcanza. Como todo el resto de los libros y sabidurías de este mundo que hablan de las formas de recepción que el hombre alcanza, acá justamente que se llama la sabiduría de la Kabbalah, se explica las formas de otorgamiento que el hombre alcanza, aunque se llame la sabiduría de la Kabbalah, de recepción, se llama la recepción porque nosotros recibimos la revelación de acuerdo a nuestra cualidad de otorgamiento. Sí. Hemos dicho demanda y ejemplo con respecto a los amigos. Entonces, con respecto a la demanda, escuché de usted durante la clase que tenemos que tener cuidado de la plegaria por uno mismo, sino una plegaria en común desde la conexión. ¿Cómo llegamos a este estado y qué hacer? ¿Cómo se llega a una demanda al Creador, no desde mí y para mí? Rab dice, tenés que querer que suceda y va a suceder. No te puedo dar una respuesta como este mundo. Hacé unas cosas así, otras cosas así. Levanta pesas, mueve cuantas cosas. Sino que únicamente de acuerdo a la demanda que la luz superior haga esas acciones en ti. No hay más. Una sola respuesta. ¿Está bien? ¿Dónde estamos? 154. ¿Hay otras preguntas? Sí. Espera, tenemos acá a Terans. Rav, tengo una pregunta. Rav le dice, sí, veo. Pregunta, ¿por qué el Creador quiere que lo recemos? Rav dice, ¿por qué el Creador quiere que nosotros le pidamos que lo recemos? ¿Cuál es la respuesta, Niv? Para que nos pueda dar placer. Ah, dice, entonces, ¿por qué ayuda a la plegaria? Bueno, ¿quién más puede gritar? No hay luz sin Kli. Ah, son inteligentes, son sabios. Porque nosotros tenemos que revelar la carencia. Entonces, de acuerdo a la carencia, Él nos va a otorgar. Todo nuestro problema es que no tenemos carencia. ¿El Creador quiere dar o no? Su deseo es beneficiar a los seres creados. Entonces, lo que necesita es que nosotros queramos recibir lo que Él quiere dar. Pero nosotros no queremos. Desde un principio, ¿por qué no nos creó un deseo de recibir? Sí creo, pero es un deseo de recibir que llega por parte de Él, no es una carencia. Hay deseo y carencia. Un deseo general es que yo, todo general, Él quiere que nosotros tengamos una carencia por lo que Él quiere dar. Eso, por eso estudiamos, por eso se llama la sabiduría de la recepción. Que nosotros tenemos que desarrollar una carencia por lo que el Creador quiere dar. Y listo, y vos llorás, ¿por qué yo no recibo nada de Él? Vos no querés recibir. Vos entendés que vos no querés recibir. No, yo quiero que dé. ¿Qué? ¿Que dé qué? No sabés qué es lo que quiere darte. ¿Entendés? Al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que revelar es la carencia por lo que el Creador quiere dar. ¿Sí? Pregunta. ¿Puedo preguntar en inglés? Bueno, sí, en inglés. ¿Cómo tantos años que estás acá en Israel, tenés familia, un hijo y todo, y vos todavía? Lo intento, Rav. ¿A dónde van todas las plegarias que sí tratamos de elevar? Rav dice, todas las plegarias son como todas las cosas de nuestro mundo, que es un sistema cerrado, nada desaparece. Todo lo que vos pensás, todo permanece, por eso tené cuidado. Todo lo que vos pensás y querés, así en el corazón y la mente, todo se inscribe, se graba en el sistema. ¿Qué quieres preguntar? ¿A dónde va eso? Todo va a Malchut Yetzirot. Ella absorbe todos nuestros deseos, buenos, malos, todo está en ella. Última pregunta, Rav, una pequeña pregunta. ¿Por qué el Creador es grande? Rav dice, el Creador es la fuerza general de toda la realidad, por eso lo llamamos que es grande. Porque incluye en ellos todo el resto de las fuerzas. No hay nada más que Él, toda la realidad está en Él. Esa es la fuerza general de la naturaleza. Vos te imaginás al Creador como una imagen o no sé qué, algo limitado. El Creador es todo, toda la realidad, que es bien y mal y todo, todo, todo lo que hay. Todo eso es el Creador. Listo. O Elohim o la naturaleza. La naturaleza, ¿entendés? Eso es todo. Él es el lugar del mundo. Hay muchas explicaciones de eso. ¿Está bien? Bueno. Sí. Constantín de Novosibirsk pregunta, ¿cómo se llega a un estado de que ojalá se rece todo el día, que nosotros podamos rezar después de la clase de Zohar? Rav dice, muy bien, eso se puede únicamente si nosotros vamos a apoyar mutuamente uno al otro. Pregunta, ¿cómo puedo desarrollar deseos sobre algo que no quiero? Que no sé lo que es en realidad, no que no quiero. A través de la clase y de los amigos, del estudio y los amigos. Los amigos no saben, pero eso es suficiente. Vos nunca vas a revelar una carencia a algo. Antes de eso nunca vas a saber lo que es. No existe porque no tenés cli. Vos estás preguntando, ¿cómo yo voy a saber algo que tengo que querer? No existe eso. Usted ha dicho que tiene que desarrollar una carencia, sea algo que no sé. O sea, usted me dice, tengo que querer algo que yo no sé lo que es. ¿Cómo puedo querer algo así? Rav dice, a través de la luz, ¿qué reforma? ¿Que desarrolla el deseo? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que desarrolle el deseo? Rav dice, atrayendo a los que reforma. ¿De qué manera? Pregunta. Rav dice, a través del entorno, pedir que te influya. Gracias. ¿Está bien? ¿Quién estaba aquí? No me acuerdo. ¿Qué quieres, Baruch? Usted dice, piensa en eso todo el tiempo. ¿Eso es obligado? Sí, de forma obligada. Pregunta, ¿cuál es el orden de trabajo con pensamientos extraños? Es entrada, salida, entrada, salida. Rabbi dice, no hay un orden. Es todo el tiempo entrada, salida, entrada, salida. Pregunta, ¿es una falta de preparación o Rav dice, no hay ningún orden en eso, sino que todo lo que está a tu alcance, hazlo. Y Niv, ¿vos querés finalizar?
Laila Tov.